Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El Rompecabezas en el aire. Ya estamos compartiendo el estudio con el abogado Jorge Jorquiera, que defiende a la familia de Isadora, la guagua de 2 años y medio fallecida en un horroroso accidente el fin de semana. Después de las noticias iniciamos el diálogo con el abogado Jorquiera aquí en el estudio del Rompecabezas al tiro. Cristóbal Bercecio con las noticias a las 6:01.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Ya lo hemos anunciado, compartimos este estudio con Jorge Jorquiera, el abogado que tiene una labor muy compleja, una tarea muy, muy difícil, que es la de representar a Isadora, la pequeña de 2 años y medio que cayó desde el piso 11 en un edificio de la comuna de Las Condes. En la avenida Los Militares, estaba al cuidado, entre comillas, de su padre. Abogado Jorquiera, difícil trance para un profesional joven como usted, se encuentra con un problema mayor. No debe ser fácil partiendo porque uno se involucra personalmente en un hecho como este.
Sí, gracias. Primero que todo, buena tarde, Pedro. Muchas gracias y aprovecho también de saludar a los auditores de Radio Agricultura. Efectivamente es complejo y el rol de abogado, que la gente generalmente no ve esto, es ser lo más objetivo posible, ¿sí? Yo no tengo la bendición de ser padre, lo que no obsta a que hay un sentimiento de en cuanto al daño que provocó el hecho. O sea, todos vemos y sabemos evidentemente que la destrucción uno es respecto de la mamá. Pero acá también tenemos a un tío que era su única sobrina, a los abuelos maternos que era su única nieta, y en el, además en el domicilio donde vivía la niña, todo el hogar giraba en torno a ella. Entonces es difícil, pero finalmente lo que a nosotros nos enseñan es poner una armadura y dejar la emocionalidad.
¿Cómo surge el vínculo? ¿Por qué usted es abogado de la familia de Isidora?
Sí, bueno, yo soy amigo del tío desde hace 20 años, nosotros fuimos compañeros de colegio en la media, y de ahí que nosotros nunca hemos perdido el contacto en ese sentido. Entonces, evidentemente, conocía a los papás, compartíamos mucho, a Gloria, ¿para qué decir? O sea, literalmente la conozco.
Gloria es la mamá.
Gloria es la mamá, exacto. Gloria debe tener, tiene 32, 30 años.
¿Y entonces, cómo está la familia de Isidora en este momento?
Bueno, a ver, están bastante enteros, y esto también va fundamentalmente, creo yo, porque están súper acompañados. O sea, aquí hemos tenido una cobertura mediática importante, no solamente esto, sino que también hay mucha gente que ha estado con ellos, pero eso no obsta a que el problema no es, o digamos esta falta no es ahora, porque precisamente están acompañados. El derrumbe va a ser probablemente ya cuando la gente se vaya, cuando las cámaras se apaguen y
cuando se den cuenta de lo que ha pasado adentro.
Exactamente, porque ahora, por ejemplo,
ahora lo exteriorizan todo.
Sí, o sea, y de hecho yo quiero remarcar mucho, Pedro, admirar por lo demás la fortaleza que ha tenido Sergio y la mamá Gloria. O sea, impresionante que yo, sobre todo Gloria, pudo hablar desde el servicio médico legal a la espera de que entregaran a Isidora. Y esto, ¿por qué? No es con un revanchismo. Si nosotros prestamos atención a las declaraciones de ambos, el llamado de ambos es conciencia. O sea, esto ocurrió por una falta de conciencia.
Por la inconsciencia.
Por la inconsciencia. y quiero acá revelar un detalle, si me permite, Pedro.
No,
cuando nosotros... Bueno, yo llegué a esto porque, como le digo, digamos, tengo relación con ellos personalmente. Yo vi la causa de familia respecto de la relación directa regular de Isidora. Y en ese contexto está...
Está hablando usted de Gloria.
Claro, exactamente.
Y su relación con el padre de la guagua.
Exactamente.
De la niñita.
Exactamente, de Isidora. Exactamente. Entonces,
¿cómo era? ¿Ellos estaban casados?
No, ellos no estaban juntos en ese momento. De hecho, bueno, evidentemente porque fijamos esta relación directa regular. Pero el problema radicaba en que había una intermitencia que finalmente termina afectando a la niña. Y eso es lo que muchas veces los padres, que es el 98% de los casos, me refiero al género masculino, no ven, de que cuando le dicen a la hija o al hijo, te voy a ir a buscar, espérame el sábado que vamos a ir, y no llegan, el daño emocional es impactante y eso no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Había que proteger a la niña en el sentido como, sí, efectivamente la ley te otorga el derecho de tener las visitas, pero tiene que ser progresivo. Y en este caso, esa progresión, además, nosotros quisimos agregar el tema de la seguridad. Y fíjese, Pedro, que este es el dato interesante. Cuando estábamos negociando esto, porque esto finalmente fue un acuerdo, pero se queda establecido hasta colocar estas mallas de seguridad, y se dijo, pero ¿por qué vamos a dejar en el escrito las mallas de seguridad? Si es obvio. Bueno,
¿qué dijo
la contraparte? Porque él también estaba asesorado. En el momento que llegamos a este acuerdo de visita, se firma un avenimiento y...
O sea, ¿usted había participado ya de la relación de pareja de Gloria y el papá de Isidora?
O sea, en realidad yo vi en particular el tema legal respecto de regular las visitas y regular la pensión de alimentos.
¿Por qué estaban ellos separados sin que mediara matrimonio de por medio? ¿En qué momento se separaron?
Lo que pasa es que el imputado, cuando ella le comunica que queda embarazada, no haya la mejor idea que ofrecerle abortar. Pagarle el aborto. Y ahí obviamente Gloria le dijo, mira, o sea, tú no querrás tener hijo, yo sí, yo no voy a cargar esto con esto en mi conciencia y hasta aquí no más.
¿Y cómo después de esta declaración tan dura, tan violenta, opta por ese camino de tanta irresponsabilidad de dejar a la niñita ahí tirada dentro del departamento y producto de una visita a su casa, a esta... Era una vez al mes, tengo entendido, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que él buscaba tener relación con la niña.
Ya.
Y legalmente no hay forma de suspender esto, y la ley es clara. O sea, en la medida de que no exista vulneración a la integridad física o psíquica, no hay un motivo para suspender las visitas. Entonces, además, el deseo de Gloria fue siempre que Isidora se relacionara con su papá, porque más que mal era su papá.
Claro.
O sea, de hecho, la ley es tanto así que establece que incluso con deuda de pensión de alimentos las visitas no se suspenden. Entonces, en este ir y venir, quiero decir, y como estaba afectando, porque, como le digo, había una irregularidad por parte de él. O sea, decía que iba, no iba, o alguna vez la dejó a la niña esperando y él estaba fuera de Chile. O sea, todo eso había que regularlo. Y ahí donde yo intervengo, y ella me dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, pero yo necesito regular, porque no puedo yo estar esperando que él venga cuando quiera, que por lo demás, Pedro, las visitas siempre se desarrollaban en la casa de Gloria.
Ya,
ahí, sea, se desarrollaba.
Había un marco de protección para Isidora.
Y exacto, un marco de protección que además nunca se le prohibió a él la relación de regular, porque era el papá. Entonces, cuando él dice, mira, yo quiero, ahora yo no, ya no quiero tener las visitas en la casa tuya o en la de tus papás, y yo quiero tenerla, okay, pero tiene que ser con ciertas condiciones.
Y ahí es cuando escriben este convenio.
Exacto, ahí es cuando se hace este avenimiento, y queda entonces establecido el tema de que medida de seguridad, como al menos, que dice el acuerdo textual, al menos estas famosas mallas.
Que no existían, por supuesto.
Solo una existía. Con ocasión de la formalización es que aparece el hecho de que la cama que estaba destinada para Isidora estaba pegada hacia la ventana que no tenía esta malla.
¿Y en esa ventana fue donde se produjo el
accidente? Exactamente.
Abogado, aquí hay un tema que le llama la atención a la opinión pública, porque uno como que va siendo partícipe de estos casos, el dolor primero de la muerte, el enjuiciar a los imputados respecto a la responsabilidad que tienen, y después llegamos al momento en que ya comienza a intervenir la justicia.
Uh-huh.
Y eso ocurrió en el día de ayer.
Uh-huh.
Y en ese momento todos esperábamos, muchos, esperábamos una cautelar fuerte, importante para el padre irresponsable. Sin embargo, no se decretó, por ejemplo, la prisión preventiva para él, y en otros casos mucho más leves, menores que este, se ha determinado la prisión preventiva, pero usted me decía, los tecnicismos procesales y legales en este momento protegen al papá. Cuénteme este capítulo que ha estado en la discusión. Pucha, qué injusta es la justicia, decimos todos.
Sí, bueno, yo, mi vocación siempre fue docente, y yo le explico a mis alumnos que los tribunales no imparten justicia, lo que imparten es derecho. Podemos tener sentencias injustas, pero legales. Exacto. Y es lo que importa. Y, por ejemplo,
¿usted está de acuerdo con este principio?
Es lo que guarda, más que yo esté de acuerdo o no, es así. O sea, finalmente es
el encuentro terrible,
pero es el Estado de Derecho, es el Estado de Derecho.
Porque justamente aquí entra toda la opción de manipular la norma, de interpretarla con astucia.
Claro.
Entran otros elementos que no tienen nada que ver con la justicia.
Claro. Entonces, ¿y cómo solucionamos eso? Con que la norma sea justa. Por ejemplo, y ahí caemos ya, quizás, una discusión que da para muchos programas, que tema filosófico. Ahora, volviendo al tema de, y que de hecho la jueza del cuarto juzgado de garantía en su resolución indica, aquí yo tengo que juzgar con objetividad, sin prejuicio, sí, de que siento, de que no correspondía, o sea, dio como todo un tema personal, y ahí está bien, o sea, el Estado de Derecho tiene que aplicarse respecto de la legalidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este caso en particular? Y si me permite 30 segundos, voy a tratar de explicarlo porque es bien complejo. O sea,
hemos llegado un poco al punto en que estamos hoy.
Exacto. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Acá habían tres figuras probables penales. Una, el delito de parricidio. Otra, el delito de homicidio. Y la figura segregada, que sería el cuasi-delito de homicidio. El problema del delito de parricidio es que exige el dolo directo. ¿Ya? El dolo se define como el querer y conocer y querer en un tipo penal. Entonces, yo quería y conocía matar. En este caso, parricidio, o sea, tendríamos que haber demostrado con los antecedentes que hay que él, por ejemplo, empujó a la niña, y ahí claro, sí tendríamos. Ok, eliminamos eso. Entonces, nos quedan dos extremos. Homicidio, que es lo que formalizó la fiscalía y que nosotros también presentamos la querella, y el delito de cuasi delito, que la gente tiende a decir no hay intención. Y lamentablemente, técnicamente, la definición de cuasi, vale decir, de eliminar el dolo, no guarda relación con intención. O sea, malamente podríamos creer.
¿Con qué se relaciona el cuasi delito?
Con la eliminación del dolo, vale decir, de este conocer
de la
querer.
De la intención de hacer daño.
Entre comillas, es que no podemos cómo determinar la intención. O sea, nos preguntamos, sinceramente,
es difícil,
Pedro,
la figura.
¿Usted cree que es el padre que quería matar a su hija en este caso?
No, sí,
no se levantó con la intención de cómo mato a mi hija, ¿cierto? Entonces, por eso, cuando nosotros eliminamos el dolo, que es este conocer y querer, y queda la culpa, ahí hablamos de imprudencia. Entonces, ¿qué es lo que dijo el tribunal de primera instancia? Dijo, con lo que yo tengo hoy, yo veo que aquí no hay un dolo, sino que aquí hay un delito imprudente. Sí, hay negligencia, y eso genera imprudencia. El tema es que esa imprudencia nosotros lo podríamos asimilar a algo súper, digamos, cotidiano, como por ejemplo, manejar sin cinturón de seguridad. Eso es algo imprudente. Superar la límite de velocidad es una imprudencia, ¿cierto? Y ahí es donde está el tema donde nosotros entramos en discusión. O sea, la imprudencia que provoca la muerte, en este caso, ¿de verdad es imprudencia? ¿De verdad es una negligencia? ¿O aquí hay algo más? Que técnicamente, ¿qué es lo que la fiscalía y el querellante dice? Dolo eventual. Es decir, había un resultado, conocía el resultado, se representó, dijo, chuta, esto puede pasar, pero sin embargo, ese resultado le dio lo mismo. Y eso es lo que nosotros decimos. Entonces, si uno empieza a sumar, como dice muy bien el programa, este rompecabezas.
Es justa la posibilidad. Mira, estamos hablando que.
Es legal.
Es justa y es legal también.
Es legal. Es que lo que pasa, Pedro, que de mi punto de vista no es justa la decisión.
No, la decisión, no, la posición de ustedes.
Claro, nosotros buscamos justicia, pero dentro de la legalidad.
Claro.
Y ese, por ejemplo, esa carta también la vamos a tener mañana. Mañana se va a ver en la
Corte. Mañana se revisa.
En la Justísima Corte de Apelaciones de Santiago se revisa la prisión preventiva. Y ahí vamos a tener también la posibilidad de quizás desarrollar con mayor ahínco esta teoría, que es algo muy técnico, para poder determinar si hay dolo o hay negligencia. Si hay negligencia, tenemos cuasi delito homicidio, que es una pena 61.540, pero si nosotros logramos establecer de que hay dolo eventual, la pena aumenta de 10 años y un día a 15.
¿Y cuál es la pena en el caso del cuasi
delito? El cuasi, 61 días, 540.
Ya, y eso es excarcelado.
Sí, por antecedentes, en este caso, por buen comportamiento. En este caso, efectivamente, tiene la atenuante reprochable de conducta exterior. Es una condena que va a cumplir en la calle. O sea, va a tener remisión condicional eventualmente. Pero en cambio, si nosotros logramos convencer y demostrar, más que convencer, demostrar de que aquí hay un dolo eventual, estamos en la figura del homicidio simple y la pena aumenta a 10 años y un día, que eso provoca cárcel efectiva. Por tanto, podríamos tener la prisión preventiva.
¿Puede ponerse los audífonos?
Perdón.
Ahora sí, sí, porque está Sergio Ortiz en línea.
Súper.
El ahí tío está. De Isidro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que lo conozco.
Por favor, aprovechemos para que se saluden ustedes sí. que han vivido este momento.
Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Nos vimos en la tardecita también porque, obviamente, aparte del tema profesional, como le indicaba, que hay un tema personal y he tratado de estar lo más posible con ellos acompañando.
Porque no sé si podemos mencionar esto, pero somos amigos hace 20 años, así que yo agradecido de tu ayuda.
Sergio,
hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sergio, el abogado Jorquera resaltaba la fortaleza que tiene en este momento la familia para soportar un golpe tan, tan fuerte y todo el empeño que se pone para llegar a la justicia. ¿Cómo sienten ustedes esto? ¿Puede alcanzarse o, en definitiva, el procedimiento legal, procesal, va a imponerse a lo mejor con una pena blanda para el padre de Isidora?
De hecho, buenas tardes. Yo lo primero que te voy a agradecer el contacto. Nosotros estamos esperando que no termine una pena blanda. Estoy partiendo al revés. Nosotros estamos esperando que esto tenga el mayor rigor y peso de la ley posible. O sea, nosotros no podemos comprender que la palabra negligencia se queda corta. Se queda corta. Entonces, acá nosotros estamos con un abogado Jorquera, estamos viendo la posibilidad del doble eventual, porque lo que nosotros estamos buscando que esto no quede en una firma mensual con arraigo nacional. Estamos buscando que pague con cárcel, siendo súper franco, no hay que maquillarlo más. Nosotros esperamos como familia que esto de verdad no quede impune, que la justicia se haga presente y que no se demuestre que el asesinato y un crimen de un bebé puede pasar terminar en firma mensual con arraigo nacional. Eso es lo que nosotros esperamos que exista, que los tribunales por favor vuelvan y revisen bien la información que entregó tanto policía, PDI, fiscalía, en función de lo que acá el abogado Jorquera presentó.
¿Qué ha dicho policía, fiscalía, qué de esta investigación? ¿Cuáles son los antecedentes que ponen en una situación difícil al imputado, al padre? ¿Cuál es el nombre? ¿Se puede decir el nombre del padre?
Sí, el nombre del padre se llama Jorge Constanzo Chávez. No me sé el segundo nombre, no, pero Jorge Constanzo Chávez.
Sí. O sea, a ver, hechos objetivos. ¿Hubo consumo de alcohol el día anterior? ¿Hubo ida a una discoteca después del consumo de alcohol?
Hasta
las 6 de la mañana. Luego, que esto es parte de la investigación, pero al parecer también hubo consumo de alcohol durante el almuerzo. La cama estaba pegada hacia el ventilador, que no tenía protección.
¿Y Isidora, a qué hora llega a la casa de Constanzo?
Cerca de las 11 de la mañana.
Ah, o sea, ya había tenido esta juerga.
¿Él la fue a retirar?
Esta larga juerga de toda la noche, primero en una parrilla.
Exacto.
En el edificio, ¿no?
Exactamente.
Y después el viaje a la discoteca.
Exactamente.
Y me escucho a Sergio decir, él fue a buscarla, o sea, en condiciones, malas condiciones, él fue igual a buscar a su hija.
Es que ahí hay una precisión, Sergio, Pedro, hay una precisión.
Me han dicho mil veces.
No, que está Sergio en línea. No, Pedro, hay una precisión ahí porque si la mamá se hubiese dado cuenta que no venía en condiciones, malamente se la entrega.
No, pues no se la entregamos. No se notaba. De hecho, yo he visto comentarios por ahí que dicen, si lo vieron mal, ¿cómo se la entregaron? Es que no se nota. Tampoco, no es una persona que nosotros abrazáramos y saludáramos de beso para poder sentir el hálito alcohólico. Nosotros no teníamos relación como, aquí está la niña, y no, a lo más uno se da la mano con él, pero no más que eso. no hay una cercanía de un abrazo, por ejemplo. Entonces nunca respiramos del mismo aire, por decirlo de alguna manera. Como para aclarar el punto, es que cómo no nos dimos cuenta. Si no hubiésemos dado cuenta, claramente no le entregamos a la niña.
¿Ha declarado en los tribunales, Constanzo?
No, no ha prestado declaración.
¿Y tampoco ha hablado con los medios?
No, él
está en libertad.
No, en este momento está en una categoría especial que se llama tránsito en Santiago 1, bajo condiciones especiales, que fue lo que dispuso el juzgado de garantía en atención a esta.
¿Cuáles son esas condiciones especiales?
Apartado totalmente de la población penal. Dado que la causa mediática, y hay códigos que se manejan en la cárcel, aunque la gente no crea, hay códigos, y uno de esos guarda relación con delitos contra niños.
Y cuénteme una cosa, abogado Jorquera, ¿usted confía en que la Corte de Apelaciones de Santiago, en la audiencia de mañana, pueda revertir el primer dictamen de la jueza del cuarto juzgado?
Sí, plena confianza, no solamente porque hay antecedentes objetivos que dan cuenta de que había un conocimiento previo del daño que podía provocar esto, o sea, consumo de alcohol, el tema de que pasaron 40 minutos y él no sabía dónde estaba su hija, no colocar la malla, etcétera, sino también que esto es central aquí, Pedro. El ente persecutor, el Ministerio Público, está bastante alineado con la búsqueda de la verdad, finalmente. Porque lo que decía Sergio, indicar que esto es negligencia, reitero el ejemplo mundano, negligencia es manejar viendo el celular, eso es ser negligente. Pero aquí no estamos hablando de negligencia, esto va más allá. O sea, eran una vez al mes, Pedro, las visitas. Tenía 29 días más el padre para hacer lo que quería, y el único día que él tenía que estar con su hija, que era su única misión, no la cumplió.
¿Cómo está Gloria Sergio, su hermana, no?
Sí.
Mamá de Isidora, ¿cómo está?
No, estamos devastados como familia. De hecho, también nos preguntan cómo nos podemos parar a conversar con la prensa, porque la respuesta es simple. Nosotros tratando de comunicar y dar a conocer la situación. Sabemos perfectamente que gritar, hacer un escándalo no va a traer a Isidora de vuelta. Pero sí sabemos que comunicando e informando podemos lograr que si exista conciencia del caso que está pasando, y que exista al menos un juicio social de acuerdo a lo y una condena social mientras esperamos la condena real por parte de la justicia. Entonces sabemos perfectamente que estar calmado por mientras podamos nos tiene por un poquito de paz.
Es
pero
evidente,
dentro de todo estamos.
Sí. Es evidente, Sergio, abogado Jorquera, que el juicio de la opinión pública tiene un veredicto claro, que no vale ni siquiera la pena de explicitarlo aquí, pero el hecho de que ustedes dos juntos aquí en la radio hablando interpretan el sentimiento de la gente, porque esa también es una responsabilidad nuestra.
Sí, y también hacer eco al llamado que hace Sergio, Gloria y su familia. O sea, esto guarda relación con un llamado también de conciencia. O sea, hubo que esperar la muerte otra vez de un niño, en este caso una niña, para que se reactive un proyecto que está durmiendo en el año 2019. Cada vez tienen que ocurrir hechos lamentables donde efectivamente, como dice Sergio, existe una condena social para que el mundo político también reaccione. O sea, es más, Pedro, en el alegato de la defensa, que es parte de su trabajo, evidentemente, pero dice, bueno, aquí no hay negligencia porque la ley no obliga a que el papá tuviese mallas en el ventanal en un piso 11. Eso estamos hablando, o sea, como la ley no me lo exige, no lo hago. Esa es la pregunta.
¿A qué hora es mañana?
Debiese ser a eso de las 9 de la mañana. Este tipo de causas tiene preferencia. Está en la octava sala, se va a ver mañana en la octava sala, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y como tiene preferencia, debiese ser empezar la vista de la causa a eso de las 9 de la mañana, un cuarto para las 9, depende de la sala. Pero no más allá de las 9 de la mañana que comience.
A lo mejor no corresponde, pero se lo digo igual. Con el corazón, éxito. Que les vaya bien mañana.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Un abrazo grande a la distancia y el cariño para Gloria.
Gracias. Buenas tardes. Gracias, Pedro.
Buenas tardes, Sergio Ortiz, el hermano de la mamá de Isidora, y el abogado Jorge Jorquera. Gracias, abogado. Que usted quiera.
10 segunditos.
Diga, ¿no?
Quiero volver a remarcar esto, Pedro. que guarda relación con la conciencia de padres y madres. Esta irresponsabilidad de no ser consciente de las consecuencias que pueden tener actos que no vuelva a pasar. Porque si en este caso estamos hablando de una niña, un angelito, que ahora está en el cielo, por culpa de una inconsciencia. Las cosas, el sentido común es el menos común de los sentidos. Solamente ese llamado.
Gracias, abogado Jorge.
A ustedes, que tengan buena tarde. Muchas gracias.
Una de cada tres personas que trabajan en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Café Hausbrand, la pasión del café expreso en su máxima expresión. Claro que sí, pasión y expresión. Dos términos que nos acompañan en Café Hausbrand. El expreso italiano con apellido alemán. Hacemos el programa también en nombre de Demas LED, que es el desarrollo de la iluminación LED en nuestro país. Es una empresa chilena que trabaja con los mejores elementos de la iluminación mundial. ¿Se puede informar usted dónde? En la internet, demasled.cl. ¿Quiere ver en vivo, en directo, los productos fantásticos que nos propone Demas LED? Estamos en la Avenida Mata al 227, en el corazón de Santiago Centro. Estamos en línea con Eduardo Labarca, ex PDI, porque a esta hora precisamente acá en Santiago, en la calle Compañía al 1300, el abogado de Arturo Vidal, del gran futbolista chileno, aclara lo que ha ocurrido con Arturo, quien se ha visto en la obligación de devolver 50 millones de pesos robados desde una casa de cambios. Esa es la clara definición. La situación de Arturo ha sido complicada y él ya devolvió, Arturo, 35 millones de pesos vinculados a estos hechos, y también estaba gestionando, creo que se habrá producido hoy, la restitución de 15 millones. Ese es el panorama. Estamos con Eduardo Labarca, prefecto PDI y consultor en seguridad. ¿Cuál es la situación de Arturo, Eduardo? Gusto saludarlo.
Gusto saludarlo, Pedro. Aquí estamos bien. Bueno, claro, efectivamente aquí estamos en una situación que Arturo Vidal, ¿cierto? Hay una denuncia de parte del dueño de la casa de cambio en Santiago, detecta que le falta plata y hace la denuncia. La policía hace la primera diligencia y entre las cosas que hacen, entrevista a esta persona que es el jefe local afectado. Y en la entrevista, ¿cierto? El jefe local afectado, este trabajador, reconoce que él saca el dinero y se lo presta o se lo pasa.
Este es Ignacio Rodríguez, ¿no es verdad?
Él mismo, él, claro, él. Y que, bueno, en la investigación se conocen con Arturo desde el tiempo de cadete de Colo Colo, don Pedro. Y desde ese tiempo que se conoce. Entonces hay una relación. Entonces este trabajador lo que hace, ¿cierto? Reconoce que sacó la plata y se la pasó a Vidal. ¿Y qué hace la policía? La policía cita, porque en realidad lo cita de forma una entrevista, y Vidal va a la PDI y efectivamente reconoce, oye, sí, esta persona la conozco, ¿cierto? Y hace esta con su abogado. Él devuelve el dinero que se le ha prestado. Si te fijas bien...
¿Cómo? ¿Por qué recibe ese dinero, de acuerdo a las declaraciones? ¿Por qué recibe este dinero de Rodríguez Arturo Vidal?
Bueno, yo creo, según las declaraciones que están, ¿cierto? ¿Ya? Aquí hay una relación de amistad, de años. Seguramente Arturo estaba con alguna situación de poca liquidez, ¿cierto? Perfecto. Nadie podría decir de que Arturo Vidal no tiene plata, pero cierto, con la cantidad de plata que ganó en Colo Colo, en otro lado. Pero puede que haya tenido alguna situación de liquidez que no tenía, porque dice las declaraciones que le pasó primeramente 10 millones, ¿cierto? En dólares, después le pasó 15 millones en euros.
Plata robada por Rodríguez.
Pero
de la empresa de cambio de monedas.
Lo que podemos ver, ¿cierto? El delito que puede, el delito que se puede hacer puede ser hurto agravado, ¿cierto? Porque para que exista robo tiene que haber violencia en las cosas. La ley dice bastante, en ese sentido tiene que haber una violencia. Aquí podemos decir que esta persona, ¿cierto? Puede ser un hurto agravado, puede ser también una apropiación indebida. Porque don Pedro, él era el jefe local, entonces él tenía la posibilidad de abrir la caja de fondo y sacar dinero. Entonces cuando hablamos de un robo, ¿cierto? Es cuando hay violencia en las cosas. Yo creo que aquí hay que ver bien en la situación cómo él se aprovecha quizás por querer ser de alguna forma amigo del amigo, le dice yo te paso plata, no te preocupes. Quizás esto se haya hecho en otra oportunidad, quizás se viene haciendo hace años, donde él le pasa plata a alguien, después se la devuelve y él recibe una...
Se ha comentado que el dueño del local comenzó a percibir o a tener alguna duda en un momento determinado y fue profundizando sus dudas hasta llegar a darse cuenta que aquí había una actuación dolosa de parte de Ignacio Rodríguez.
Claro, acá me imagino yo que haciendo caja el dueño se da cuenta que empieza a faltarle dinero.
Eso fue.
Y hace una denuncia.
¿Ya?
Aquí, ¿cierto? Lo que se ve en la investigación de la PDI, de la Brigada de Robo, ¿cierto? Es llamar a Vidal en calidad de testigo, seguramente, ¿cierto? Le pide su teléfono, y ¿cómo se contactaste con él? Mira, ahí está mi teléfono, yo no tengo nada que esconder. Lo que hace, ¿cierto? Es ver si hay una concertación, si efectivamente Vidal sabía que esta plata él la sacaba escondida, ahí podríamos estar en presencia de algún delito de parte de Vidal. Pero si Vidal no sabía, ahí es distinto, es un grupo de amigos que se prestan dinero.
Ahí está la gran duda respecto a qué camino va a tomar esta denuncia del dueño de la casa de cambios. ¿Cuál podría ser el panorama para Arturo después, digamos y reiteremos, que él ha declarado como testigo, no como imputado en el caso?
Yo creo que lo que se viene en la investigación, como le digo, es revisar las llamadas que tienen entre el imputado en este caso y Vidal, los WhatsApp que puedan haber, ¿cierto? En ese sentido es una diligencia bastante rápida, en donde se cotejan, ¿cierto? Cuáles han sido los llamados, la forma, y si es que Vidal conocía, ¿no? Como le digo, si él conocía efectivamente que el jefe de la tienda sacaba en forma delictuosa, digámoslo de esta forma, ¿cierto? Sin avisarle al dueño de la casa de cambio este dinero, se podría generar, ¿cierto?, algún tipo de imputación a Vidal porque conocía del delito y él usufructuaba, ¿cierto?, de este delito que cometía esta persona en virtud a sacar la plata, que podemos ver como un hurto, o como un hurto agravado, o como una apropiación indebida de una situación que él estaba viendo como jefe del local.
¿Cómo continúa esta causa en su desarrollo a nivel de tribunales, Eduardo?
Bueno, aquí hay una denuncia de robo.
¿Ya?
Esta denuncia de robo no se puede dejar sin efecto.
Tiene que ser investigada.
El Ministerio Público va a seguir investigando, va a emitir una orden de investigar, ¿cierto? Lo que va a hacer es llegar hasta donde tiene que terminar. Claro, lo que puede hacer el dueño del lugar, ¿sabes qué? Mira, aquí se está reparando el mal causado. Esta persona, ¿cierto? Que fue vinculada, en este caso Arturo Vidal, ¿cierto? Que se vincula dentro del caso. Devolvió el dinero diciendo que él no tenía nada que ver, entonces esta persona que hace la denuncia, entre comillas, dice que no quiere seguir, ¿cierto?, con la investigación, pero la fiscalía tiene que cerrar la investigación, se abre y se cierra. Y si es que en esta investigación hay delitos que se tienen que imputar, en este caso a la persona que en este mes que habría sacado el dinero, y también a Vidal, el Ministerio Público lo va a imputar, el fiscal lo va a hacer.
Gracias, Eduardo. Seguiremos este caso porque es una noticia en desarrollo, evidentemente, ¿no es cierto? Así que iremos paso a paso.
Mañana pasado.
¿Mañana podría haber acciones en los tribunales?
Yo creo que mañana es un día crucial porque el fiscal tendría que ver cuál van a ser las imputaciones, si va a pasar a detenido a esta persona, cuál va a ser lo que se le va a imputar a Vidal. Yo creo que ahí va a tener que ver bien cuáles son las situaciones que mañana se ven, pero mañana creo yo que es el día crucial en virtud a la situación que se está viviendo.
Muchas gracias, Eduardo Labarca, prefecto de la PDI, consultor en seguridad, en este rompecabezas con fuerte presencia de casos policiales, pero que son tema de conversación y que de pronto conmueven a nuestro país, a la opinión pública chilena. El rompecabezas no descansa, sino que hacemos una pausa por un par de minutos y volvemos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Un dato preocupa un poco, claro que sí, debe preocupar mucho a las empresas de turismo. Por eso estamos con Lorena Arriagada, secretaria general de ACHET, Asociación Chilena de Empresas de Turismo. Preocupada porque ahora en abril el informe que existe, el informe técnico, plantea que es el noveno mes con caída en el tráfico doméstico e internacional. O sea, ha disminuido el tráfico aéreo y de otra naturaleza en un 1.9 en el doméstico, 1.2 en el internacional. ¿Qué está pasando, Lorena Arriagada? Gusto saludarla, ¿cómo le va?
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo también. Muchas gracias por el contacto.
No, por favor, cuénteme usted.
Bueno, efectivamente, como usted señalaba, por noveno mes consecutivo la industria del transporte aéreo, más que nada la Junta Aeronáutica Civil da su informe mensual, ha tenido a la baja, ha venido, eso significa para que los auditores, hay menos, ¿cierto?, pasajeros volando. Y eso es una alerta. La verdad es que nosotros como industria venimos hace ya un tiempo indicando de que hay algún tipo de alerta respecto al movimiento del transporte aéreo. Pero esto, más allá del transporte, también es una alerta para la industria del turismo en su conjunto. Chile es un país que queda, cierto, lejos, por lo tanto, en general, el turismo que llega extranjero a nuestro país viene por transporte aéreo. Entonces, cuando este tipo de indicadores va a la baja, lo que vemos reflejado es que podría haber una eventualidad, un problema en generar más conectividad para Chile, ¿ya? O sea, cuando hay poco, el negocio no está muy bueno, evidentemente que se pueden reemplazar a veces esos aviones, usar en otras rutas, porque hay más pasajeros en otras rutas.
¿Se está analizando la posibilidad de concretar esta idea?
No,
de la redistribución de rutas.
A ver, lo que hemos observado en el corto plazo es que hay algunas rutas que con algunas regiones del país que se han disminuido. Eso es un hecho de la causa, por así decirlo. Y hoy día todas las regiones del país están reclamando porque hay pocos vuelos o menos vuelos que antes.
Exacto.
Y aumentan esos en aquellas regiones donde hay más flujo.
¿Y cuáles son las ciudades más afectadas con la disminución de vuelos?
Tenemos regiones extremas en general.
Ya,
tenemos
Magallanes.
Magallanes ahora también redujo, pero Arica, Parinacota, tenemos regiones como Valdivia, como Osorno. Son ciudades que a veces no tienen un flujo sostenido alto, entonces se mueven los aviones para otras ciudades. Incluso regiones como Calama han tenido disminución también de vuelos. Entonces, esto es una industria que es muy, muy líquida, por llamarlo así. Cuando ya se observa alguna tendencia, bueno, las líneas aéreas van modificando sus vuelos y muchas veces somos todos testigos de que hay vuelos a veces que los veíamos en las pantallas y después no los vemos. Entonces, esto lo que significa es que algo está pasando. O sea, hay un tema ahí económico que podría estar también afectando a la industria del turismo. Ahora, esto, Pedro, nos preocupa y nos debe ocupar también.
Exacto.
Nos preocupa porque nosotros en Chile necesitamos, por ejemplo, de la conexión permanente cuando vienen las vacaciones de invierno, por ejemplo, con los brasileros. Necesitamos que hayan, ojalá, muchos vuelos, porque ellos vienen. También nos preocupa de que se disminuya a veces el tráfico con Argentina, porque a lo mejor hay otros mercados que son más atractivos. Entonces, todo esto tiene que ser una voz de alerta y necesitamos fortalecer el trabajo en promoción internacional para poder fortalecer justamente la conectividad aérea.
Bueno, esperemos que de cara a las vacaciones de invierno vaya mejorando la situación y que vaya recuperándose esta industria tan importante que es la industria de la aeronavegación de pasajeros en nuestro país. Muy gentil, Lorena, por compartir con nosotros lo que está haciendo su organismo, que es la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, para fortalecer un área tan, tan importante en el desarrollo económico.
Gracias a ustedes por el contacto, y esta industria que genera más de 700.000 empleos es una realidad muy relevante para Chile. Por eso que es importante la conectividad y el transporte aéreo para fortalecerla.
Gentil, buenas tardes. Está Pancho Sagredo en línea, Lorena. Pancho Sagredo está listo para contarnos, por ejemplo, que el Arsenal es el campeón de la Premier League. Después de tanto tiempo, de tanto pelear, por fin. Que nos va a contar que Audax está ganando en la Copa Sudamericana a los argentinos de Barracas por 1-0. Recién nomás el gol de Audax. En fin, Pancho. Está ganando Coquimbo. Está buena la tarde. Cuéntanos un poco.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo
bien, ¿y tú?
Bien, pues efectivamente, bien. Coquimbo, la Audax, victoria por la mínima en este momento para ambos equipos chilenos. Coquimbo afianzándose ahí en su opción absolutamente concreta, llegando al liderato en el grupo para clasificar octavos de final de la Copa Libertadores de América. Le gana 1-0 a esta hora, terminando el primer tiempo a el Deportes Tolima, que le ganó feo, ¿te acuerdas?, en Colombia 3-0.
Así es.
En la primera rueda del grupo. Y lo que tú decías, el Audax ganándole a Barracas
central por la Copa Sudamericana y también ahí intentando meterse en la pelea para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Así que hasta el momento, buena cosecha en los primeros tiempos de estos partidos de Copa Libertadores en la de Sudamericana. Exacto. En la noche, Pedro, en la noche juega 8:30 Boca con Cruzeiro, partido vital para la Católica pensando en su duelo frente al Barcelona de Guayaquil del día jueves. Si se da un resultado hoy día y la Católica gana el jueves, ya podría clasificar en la penúltima fecha a octavo de final de la Copa en un grupo que era muy complejo, así que sería muy, pero muy bueno.
¿Qué te pareció lo del Arsenal tras el empate, el empate de hoy de Guardiola y el City? Sí. Campeón el Arsenal, el equipo de Alexis en algún tiempo glorioso del chileno.
Fue figura Alexis ahí. Fíjate que el City jugaba contra el Bournemouth hoy, que habíamos comentado ayer, está peleando en la parte alta para meterse en Copas Europeas, campañón del equipo inglés, y hoy día no hizo un buen partido el City. Lo perdía, no sé si con merecimiento, a lo más estaba para empate, y en el minuto 94 Haaland consiguió el 1-1, pero no alcanzó porque a falta de una fecha el fin de semana el Arsenal tiene 4 puntos de ventaja, y de esta manera, 22 años después, desde el 2004 con Arsène Wenger, ese equipo que se llamó Los Invencibles, que tuvo a Pires, que tenía a Thierry Henry como gran figura, Anelka era el 9, desde ese momento que el Arsenal no era campeón, un Arsenal que se había ganado el mote de secundón, pero absoluto. Fíjate que ya este año, en la segunda rueda, cuando comenzó a perder puntos que fueron estrechando la ventaja que había tenido muy amplia en el primer semestre del torneo, en la primera rueda, en todos los estadios les cantaban unas canciones de secundón, van a segundos de nuevo, van a arrugar, etcétera. Al final aguantaron, un poco quemando aceite, petróleo, como dijiste tú ayer, pero sí, estuvieron firmes. Y en lo concreto son campeones el equipo de Arteta, que mira, Arteta, ex ayudante técnico de Guardiola, es decir, igual está la mano de Guardiola metida acá, y campeón 22 años después, y puede ser una temporada de ensueño porque el 30 de mayo, sábado, juega la final de la Champions, cuando hay gol de Coquimbo, 2-0.
Exacto.
48 el primer tiempo.
Pancho, ¿te merece alguna reflexión el problema que está sufriendo una figura consular del fútbol chileno, ya como es Arturo Vidal, con este dinero que se roba en una casa de cambios y que llega a las manos del futbolista de alguna manera?
Es un tema más bien policial.
Por supuesto, por eso digo, si te merece alguna reflexión, si no...
O sea, la reflexión que me hace es que lamentablemente muchas veces los jugadores están metidos en círculos que claramente no lo hacen bien, los rodean una cantidad de gente que profita un poco de ellos, y ahí el jugador tiene que ser muy, pero muy vivo para identificar quién de su círculo es un
muy
amigo
selectivo,
de verdad.
Muy selectivo.
Y bueno, a Vidal, esto no, yo no lo puedo asegurar porque no me consta, no soy cercano a Vidal, pero siempre se le ha cargado este mote de que le cuelgan 30, 40, el Team Vidal se llama, y que él paga todo, etcétera. Entonces, ojalá que esto no tenga que ver con eso, y bueno, entiendo que tuvo que declarar, devolvió el dinero, pero es complejo, Pedro, está lleno de jugadores que hicieron fortunas como futbolistas, se ganaron en la cancha su plata, merced da mucho esfuerzo, y la pierden muy rápido después. Fíjate que en línea con eso hay cierta polémica porque el Cifu creó un bono inédito llamado Bono Pyme, que son 20 millones de pesos para 10 jugadores, 2 para cada uno, entre los cuales está Nelly Veloso, Diego Paso, Flavio Rojas, Cristóbal Huerta, exjugadores, algunos de ellos alcanzaron cierto nivel, para ayudarlos en emprendimientos que ellos están iniciando. El tema, Pedro, es la preparación, es que sean capaces de... Es muy dura la vida, tú la sabes bien, Pedro, post-fútbol. Son muy pocos los que hicieron caja para poder vivir de eso siempre, y resulta que hay que ganarse la vida, pues, y ya te dejan de invitar a todos lados, te das cuenta que lo que marcaba diferencia ya no te sirve, y ahí se empieza a echar de menos la preparación, haber estudiado algo, y hay jugadores que sí lo hicieron. Te cuento una infidencia, vengo llegando a una charla para el Banco Ripley con Marcelo Salas, 120 ejecutivos del Banco Ripley y de las gerencias comerciales, y ahí uno habla con Salas y un tipo que desde muy chico se preocupó de esto, que siendo incluso jugador hizo algunos cursos de management, de administración, que hizo su dinero, invirtió desde muy temprano en tierras en el sur, tiene cultivo, exporta, y que eso le ha permitido una tranquilidad que, por ejemplo, le ha permitido ser dueño de un club como Deportes Temuco, que la verdad es, en esos clubes es un pozo sin fondo, sí, la inversión. Entonces, es preocupante ese tema. Lo linkeo, lo que me planteas de Vidal hacia esa situación de los futbolistas.
Una actuación tan distinta la una de la otra. Qué gusto, Pancho, haber conversado contigo. Te voy a hacer algo que no debo. ¿Te puedo llamar por teléfono en unos 3 o 4 minutos apenas como termine siempre el programa?
Atento a tu llamado, Pedro.
Ok, un abrazo.
Pero recibo solo buenas noticias.
No, sí, es buena noticia.
Ah, perfecto. Vale, chao,
Pancho. Ganando Coquimbo, ganando Audax en la Copa Sudamericana. Es el momento para descansar un instante aquí en el Rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Sol Quebrant, Copec, Cinepolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta un 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol. Y en Latin Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple, cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Pasó volando esta hora de conversación. Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde, así que les puedo decir que el rompecabezas está armado por hoy, que nos juntamos mañana a las 6 de la tarde, siempre aquí en Agricultura. El afán, conversar con ustedes de los temas de actualidad. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.